Génesis 3. Hay unas cosas bonitas aquí. Señor Jesús, bendice tu palabra. Enséñanos lo que hay en ella, que podemos aplicarla a nuestras vidas. Y si alguien que no es salvo, que sea salvo. Toca nuestras vidas. Amén. Dice en Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho, no comen de todo árbol del huerto? Y la mujer, fíjate, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueren. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. Ok, primero, lo que yo noto aquí, esta serpiente, Satanás está usando, dice astuta, y empiezo a preguntar, poner dudas de Dios en la mente de ella. Dios había dicho, y lo curioso que yo noto de esto es, la mujer respondió. Es como vas caminando por una calle y sabes que la persona ahí es un narco, o lo menos sospechas que esta persona es narco, o es borrachito, o quién sabe, es malvado, y tú vas caminando y él dice, ¡hey! Y empieza a hablar y querer poner dudas de su Dios. Pues en el primero, ¿de qué tengo que ver hablando con esta persona y contestándole? Pero lo que hacemos muchas veces, prestamos el oído a Satanás y empezamos a contestarle. Empezamos a hablar con él. Empezamos a pelear con la persona. Y sabemos que está usado por Satanás. Es como, hey, yo no tengo tiempo para ti. Hay unos vecinos, la verdad, yo sé cuando me dice, Juan, yo sigo caminando. El joven que anda bien mal, Alejandro, robando, y su hermano también todavía, el otro día estamos caminando, y me dice, ¡hey, Pastor Juan, mira! Y yo di la espalda y seguía caminando. Ni había volteado para ver. Me dice, ¡hey, Pastor Juan! Y yo nomás seguía como no le escuché. Me dice, bueno, entonces saca del demonio de mí. Y yo como, ¡qué grosero! Y yo, Señor, mátalo ya. Yo no voy a contestar a este necio según su necedad. Yo no tengo nada que ver con él. Anda mal, sabe que anda mal, no quiere nada con Dios, está burlando de Dios, burlando de mí. ¿Para qué voy a contestar a Satanás? Se me hace que los estoy pegando o algo. ¿No? Ok. Entonces, y algo interesante, la mujer, cuando ella empezó a contestar, empezó a añadir a lo que Dios había dicho. Dios dijo, no comes, nada más. Y ella dice, no comes y ni toques. Pero Dios no dijo esto, está empezando a añadir a la palabra de Dios. Y la serpiente puso la mentira y dice, tú no vas a morir. Tú puedes. En Juan dice, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla. El diablo es el maestro de la mentira. El único que sabe hablar es la mentira. Es su propia lengua. Entonces él dijo, no vas a morir, sino que sabe Dios, poniendo más dudas, que el día que comen de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la mujer voltea y mira el narco y dice, oh, está bien guapo. Oh, y me estás hablando conmigo. Y vio la mujer el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En Mateo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si su ojo es bueno, todo su cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pues ustedes saben, es una razón, yo no me gusta ir a la cachanía. Yo no me gusta ir a las plazas, a las tiendas. No voy a la playa a menos que no hay nadie ahí. Yo tengo suficientes problemas con mis ojos. Y yo entiendo como esto. Primero, la serpiente le habló de la tentación. Entonces ella volteó hacia la tentación y miró con los ojos y dijo, oh, es un buen árbol, mira. Y el fruto, pues está bonito. ¿Cómo me va a hacer daño? Siempre el pecado tentador siempre compromete algo bueno. Es una mentira. Llego de mi trabajo y dice, ¿tú puedes tomar una cerveza para relajarte? No es un pecado, te va a hacer sentir bien. Y 30 años después, un borrachito en la calle que perdió su esposa, sus niños, su familia, su trabajo, todo lo que tiene, porque quiso, pues, nada más una cerveza para un buen sentir, para relajarme. ¿Cuántos doctores han comprometido la paz? Estás muy estresado. Nada más mira, cuando te sientes estresado, toma esta pastilla, Valium. Y la esposa de mi tío, 30 años después, todavía adicta a los Valiums. Porque quiso una vez relajarse, bajar, porque estaba estresado en lugar de entregar su vida a Dios y hallar su paz en Él. Comprometa relaciones sexuales. Vamos a gozarnos por un tiempo. Luego tiene sida, está muriendo de una enfermedad que no tiene cura. Embarazada, tiene niños que nadie quiere, etcétera, etcétera. Agradable a los ojos. Si el pecado no fuera agradable, nadie lo va a hacer. Pero comprometa y no cumple. Porque la palabra dice, es agradable por un tiempo, luego te lleva hasta el infierno. Dios, ¿están conmigo todavía? A ver, levanta la mano el que dice sí. Ándale, ok, nada más tres están dormidos. Dios nos dio la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Dios le dio un orden. Puedes comer de todo, pero no comes de este, nada más. Y le dio la opción, porque Dios no quiere robots. Dios no quiere una persona que, te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios. Que no tengo mi voluntad, que no puedo escoger. Yo decido si voy a obedecer o voy a desobedecer, yo decido si voy a entrar al cielo con Él o voy a entrar al infierno. Dios me dio la capacidad de escoger, de amarlo o no amarlo. Dios deja la decisión a mí. Dios y Satanás me están siempre influenciando para hacer lo bueno o lo malo. Entonces tengo este jalón, pero la decisión es mía. Tú y yo no podemos decir, el diablo me hizo hacerlo. Y muchos dicen esto, no, es que el diablo me tentó. A lo mejor, pero el diablo no agarró tu mano y puso la cerveza en tu boca. Tú lo agarraste, tú decidiste, o la jeringa, o la relación en la cama, o lo que sea, la mentira. Tú y yo decidimos. Y lo que Satanás dijo no era cierto. El hombre se murió espiritualmente. Comprometió algo que no era cierto. Dijo, no vas a morir. Y estoy seguro después que comió, Satanás dijo, hey, mira, estás vivo todavía. Como muchos se meten en la cama con alguien, fíjate, estás vivo, nada te pasó, bueno, voy a hacerlo otra vez. Y otra vez, y otra vez, y luego esclavo. En Romanos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque sí, por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron muchos o todos, todos murieron espiritualmente cuando entró el pecado. Él también. Abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo. Como todos se mueren en Adán, todos pueden vivir en Jesús. Pero tú y yo decidimos. Decidimos si vamos a servir o si no vamos a servir. ¿Te pregunto algo? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Sí? Ok. La última vez que decidiste, vamos a decir, no ir a la iglesia o algo, ¿tu esposa te tenía amarrado en tu cama? ¿O alguien puso esposas ahí? ¿Te encerró en tu casa o tú decidiste no hacerlo? ¿Cómo fue? Alguien dice, no, mi esposa me tenía amarrado. A lo mejor hay una esposa así, ojalá que no, pero... decidimos, ¿no? Estoy cansado, viene la tentación, y hasta yo a veces estoy cansado, viene domingo, y estoy ahí. Yo me gusta levantarme a las 5 domingo para tener tiempo, preparar mi mente, orar, y etcétera, terminar mi estudio, pasarlo, etcétera. Y créame, muchos domingos, porque trabajo sábado hasta 9 de la noche, y estoy en mi cuerpo, y domingo a las 5, y digo, ¿qué día es? Oh, yo creo que es martes, el día que duermo todo el día. Y como, no, es domingo. Pero yo decido levantarme o no, ¿no? ¿Sí o no? Y sí, es una lucha, pero tenemos que luchar. En Génesis 3:7, ¿están ahí todavía? Comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es esto? Ándele. Entonces, trataron de cubrir su pecado. ¿Hay alguien aquí que trata de cubrir su pecado? Cuando hace algo como no lo quiere confesar y trata de esquivarlo y cubrirlo y... fíjate, seguimos para terminar y a ver cómo hicieron ellos. Y a ver si no hacemos nosotros lo mismo, pero ellos mismos querían cubrir. El alcohólico, alguien viene y le doy un abrazo y huele como alcohol. No, acabo de enjuagar mi boca. Oh, y el enjuague tiene alcohol. Oh, sí. Oh, ok. A ver. Sí, es cierto, tiene poquito alcohol. Ok. Y trata de cubrirlo, ¿no? Somos expertos en esconder y cubrir nuestro pecado, creyendo que nadie ve. Y normalmente todos saben, sino nosotros mismos. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué? Otra vez, tratando de, ay, se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Crees que Dios sabía? Sí. Entonces, ¿por qué le está preguntando? La misma razón que un día cuando yo y mi esposa caminando hace muchos años y una mujer de la iglesia se metió en una casa de un drogadicto. Y yo como... Entonces yo toqué en la puerta y cuando finalmente ella se escondió en un cuarto. Pero le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Y como lo mismo, tratando de, yo no estoy aquí. Digo, oh, ¿quién es? Oh, ¿esta no es mi casa? Oh, yo pensé que esta era mi casa. Es como, oh, pues equivocaste. Entonces, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque él no tenía la conciencia de esto. Todo era, pues, abierto. No había pecado. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer, Brandy, que me diste. Ella me... ¿No está Brandy aquí? No. Estoy jugando, ¿ah? El hombre, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol que yo comí. Y luego, si se casan, no creo, pero van a aprender esto. El hombre, no, es que ella... ¿Nunca has hecho esto? ¿Estás trabajando, haciendo algo, y ¡pum! Pega su mano o algo, dice, ¡ay, Lorena, ¿por qué tienes la música tan recio? Como si tenía algo que ver con ella, ¿eh? ¿Nunca has hecho esto? Bueno, se ríen, me dice que sí. La mujer. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces cada uno está apuntando. ¿Sabes qué? Aquí voy a ser muy honesto. No siempre, como todos nosotros, pero ¿sabes qué? La verdad, cuando algo pasa mal, no sé si tengo, ¿cuál sería? Que me siento siempre culpable o algo, pero siempre trato de decir, ¿qué estoy haciendo mal yo? Mi matrimonio no está funcionando. Yo creo que estoy fallando yo. Algo pasa con mis hijos. A ver, ¿qué? Y yo creo que es un buen hábito cuando algo va mal que examinamos. No porque los niños se porten mal. ¿Qué estás haciendo, mujer? Hey, ¿cómo? Yo creo que es un buen hábito examinar mi vida y a ver si hay algo que yo estoy haciendo que puede mejorarlo o está causándolo. Pero la verdad, normalmente echamos la culpa. Mi niño está mal porque los maestros en la escuela. No, tu niño está mal porque es tu niño y no le has enseñado bien. Y tiene el mismo carácter que tú tienes. Oh, perdóname. Pero siempre queremos echar la culpa sobre otro, ¿no? Es culpa de ellos. Ellos no están haciendo algo. Y puede ser, una cosa es culpa del otro, pero no así. Ellos, cada uno, está apuntando el dedo. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces había maldecido a esta serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñará de ti. Entonces, a causa de la caída, entró la maldición. El pecado compromete algo bueno, y siempre sale con la maldición. Aquí, la mujer tiene dolores en su parto por esta cosa. Igual, la mujer, no vamos a entrar en esto ahorita, dice, su deseo va a ser por su esposo. Ella le quiere, ella le ama, ella quiere ser el jefe, la jefa, pero él dice, va a enseñorear de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ok, vamos a parar aquí, hombres. Yo escucho la voz de mi esposa. He aprendido, no 100%, no agarro la onda 100%, pero yo he aprendido a escuchar los consejos de mi esposa porque es una mujer de Dios muy sabia. Puedo decir más sabia que yo. Entonces, yo escucho, pero cuando ella me está diciendo, o yo creo el asunto no es de Dios, puede ser una decisión en la iglesia o algo así, no estoy hablando de pecado, yo le digo no. Hombre, Dios nos ha llamado a ser la cabeza de la casa, para cuidar la casa aunque la mujer llora. Yo tengo 3 lloronas. Y a veces les digo no y tengo que aguantar, ser varón. Y gracias a Dios, en mi caso, tengo 3 mujeres de Dios y casi siempre devuelven, me dicen, perdóname, pa, está bien. Ah, está bien. O en el caso de mi esposa, bueno, ella nada más me dice, bueno, está bien. Pero por cuanto él escuchó la voz de su mujer para seguir lo malo, Dios lo había maldecido. Hombres, sean hombres. Sean hombres con tus esposas. Sean hombres con tus niños, con tus niñas, con cualquiera otro, para examinar el asunto, y cuando no es de Dios, mirarlos en los ojos y decirles no, que no hay confusión. Bueno, a ver, porque no quieres ofenderles y no dices nada. A ver. Yo me gusta mirarlos en los ojos para que no se confunden y digo no, no. Y a veces cuando no estoy seguro, los ignoro y no sé qué decir, estoy orando y me dice, digo, no es que es algo mal, nada más no sé, entonces no contesto. Pero cuando es una cosa que no es de Dios, mirarlos, no. Esto no es de Dios que tú salgas con tu amigo, con tu amiga, con esta persona, no, no vas a hacerlo. Pero tengo 17 años, ajá, ¿y qué tienes? Yo tengo 54, 3 o 5, no sé. ¿Qué tiene que ver? Yo soy tu papá y esta cosa va a ser mal para ti. No. Y amar lo suficiente. Él tomó sabiendo. Sabiendo. Ella fue engañado, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Ella fue engañado, pero él sabiendo tomó. Entonces entró la maldición. Y comiste, obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Entonces aquí nos enseña también, no hay que ser flojos, tenemos que trabajar. La maldición vino y no es nada más pasar el huerto disfrutando, comiendo frutas. Tenemos que poner fuerzas, sudar. Si tú eres un flojo, hay que aprender a sudar. No todos tienen que hacerlo. Algunos trabajan en oficinas con aire acondicionado. Pero la idea es que tiene que trabajar. Y el que no trabaja, no come. Y en el contexto de creyentes, hay creyentes que son flojos, que les gusta nada más llegar y comer y ahí se va. Pero no le gusta levantar un dedo para ayudar, hacer nada. Entonces, hablando de esto, la maldición que iba a tener que poner fuerzas, trabajar. Y no iba a producir 100%. Iba a tener dificultades, problemas, espinos, cardos. Iba a producir bueno y malo. Por la maldición. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces todos venimos de ella. Y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces Dios hizo el primer sacrificio, un animal, sangre. Ellos trataron como tantos de cubrir su pecado, pero sin sangre, dice, no hay perdón. Entonces, Dios mismo hizo el primer sacrificio y el último en Jesús. Sacrificó un animal para tener sus pieles y cubrir su pecado por la sangre. Entonces, y dijo Dios, Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de qué? Nosotros, otra vez, Trinidad. Uno de nosotros, ¿de quién está hablando? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos plural otra vez. Dios el Padre hablando, dice, hey, el hombre es como nosotros. Es alma, espíritu y cuerpo. Somos tres, igual como ellos. Como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del fruto de la vida y coma y viva para siempre. Qué horrible vivir en este pecado para siempre, con esta lucha para siempre. Entonces Dios nos salvó de esto y ahora tenemos la muerte físicamente, y la vida por Jesús espiritualmente. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. En Apocalipsis dice, hay el árbol de la vida, podemos tomar Jesús. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nosotros sabemos el bien y el mal. Tenemos una conciencia. Los niños bien chiquitos empiezan a decidir, a desobedecer. Cuando no quiere uno hacer lo que sabe es bien, empieza a endurecer su corazón. Y cada vez que no escucha su conciencia, se endurece más y más hasta el punto que no puede escuchar la voz de Dios. En Hechos dice, pero endureciéndose algunos no creyendo. Entonces, la palabra de Dios, la historia de Faraón, etcétera, está lleno de ejemplos de los hombres endureciendo sus corazones. El niño, muchos dicen inocentes, nacido a lo mejor, pero tiene pecado. Pero muy chiquitos, ¿cuántos han tenido niños? ¿Cuántos han experimentado tratar de disciplinar a un niño? Uno o dos. ¿Nunca has dicho a tu niño, no toques? Y el niño se queda y te mira y dice, desobedeció y empieza a endurecer su corazón. Y si tú no lo corriges para darle una conciencia, hasta el punto en que él dice, y el corazón del niño es tan duro que ni tú puedes estar golpeando su mano y no, ni salen lágrimas. Entonces, cuando está chico, tiene que lo que le duele para enseñarle y mantener su conciencia. ¿Sabes que está mal? Yo sé, está mal. Ok, bueno. Y mantener su corazón blandito. Pero hay muchos que nunca disciplinan, enseñan a sus niños y su conciencia duro, 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 hasta que un día ¡pah! Matan a alguien. Dice, ¿qué pasó? Su corazón nada más siguió endureciendo, endureciendo, porque nadie le corrigió y siguió desobedeciendo, desobedeciendo, hasta que ni pudo obedecer. Dios nos dio, como dice Adán y Eva, ellos ahora son como nosotros, saben la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios nos ha dado la conciencia. Y si seguimos haciendo lo malo, la primera vez, una persona, aún cristiana, decide tener relaciones sexuales. Y la primera vez, la mujer se siente sucio, sucio, y trata de bañarse y cubrirse, y ya, oh, y luego el hombre le convence otra vez, y sigue, 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 hasta el punto en que no piensa nada. Pero si nada más se puede acordar la primera vez, cómo me sentía mal, mal, pero endureció, porque siguió, endureció, hasta que relaciones sexuales es normal, y no se sienta nada. Su corazón se endurece. Pero gracias a Dios, que en el Señor Jesús, cuando yo había conocido al Señor, yo no había acordado llorando en mi vida. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo 10 años. Mi corazón estaba tan duro de que cuando mi mamá estaba corriendo enfrente del carro, como en la carretera de San Felipe, enfrente de mi casa, de que mis hermanos estaban gritando, gritando, y yo mirando a mi mamá tratando de suicidarse, y yo decía que se mate. 10 años. y no me acuerdo nunca recibiendo un abrazo o pues llorando de un asunto. Todo, pues, mis hermanos, yo los golpeaba cuando mis amigos algo pasaba mal, y yo como, pero me acuerdo, y gracias a Dios, por la persona que ha seguido su pecado, el día que conocí al Señor, no me cambió la piedra por uno de carne, y no dejé de llorar por 2 años. Cada cosa, y siempre llore, 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 porque gracias a Dios, la persona que tiene su corazón duro puede llegar con el Señor Jesús, confesar sus pecados, tenerlos lavados y recibir otra vez un corazón de carne, uno que sabe sentir y orar, mientras que se mantenga alejado del pecado. ¿Seguimos un capítulo más? Bueno, Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ok, una pregunta. ¿Cuál fue la diferencia? Los dos dieron ofrendas. Este es antes de la ley. Son los primeros hombres, entonces no hay la ley que tiene que dar sacrificio a un animal. Y aún en la ley vemos que puedes dar cereales o de su tierra, los productos de su grano, etc. Y Dios lo acepta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos ofrendas? Porque uno ofreció su ofrenda y dice Dios no lo aceptó, en otras palabras. Y el otro lo miró a grado. ¿Cuál fue la diferencia? Ustedes léanlo, versos 3 y 4. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Qué dice? Aconteció andando, en verso 3, el tiempo que Caín trajo, ¿qué? Del fruto de la tierra una ofrenda. Así, punto. Pero Abel trajo, ¿qué? Primogénito y... ¿qué más dice? Lo mejor. ¿Sabes qué? Vamos a poner esto en pues la luz muy plano. Tengo 2 niñas. Y mis niñas me quieren dar algo. Y mis niñas, una tomó todo el día, niña chiquita, y pintó un dibujo. Tomó todo el día para hacerlo lo mejor que pudo y hacer. Y me dice, pa, mira, pasé todo mi tiempo lo mejor que puedo y esto es para ti. Oh. Y la otra niña lo mira y su dibujo en su salón había nada más rayado. Y va a la basura y lo abre y dice, mira pa, también, mira lo que te trajo. Traje. ¿Ah? Si uno dice, dio una ofrenda a Dios. Tenía ropa usada, cosas, zapatos que no le quedaron, nada le que servía. Y dice, voy a llevar una ofrenda a Dios. Aquí. El otro dice, ¿sabes qué? Dios es rey. Es lo mejor de mi vida. Y va a la tienda, dice, ¿sabes qué? No tengo mucho, pero compra unos zapatos nuevos y una camiseta, unos pantalones. Dice, Dios, esto es para ti. Lo mejor, lo primero. Pero en Hebreos habla de esta ofrenda y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, ¿qué tiene que ver la fe? Te digo, tiene que ver mucho. Porque mi negocio, ya no tengo suficiente dinero. Estoy hablando de mi negocio hace muchos años. No tengo suficiente dinero para pagar la renta y estoy perdiendo todo lo que tengo y ya mi carro, mi casa, mi otra casa, mi otra casa. Pero ¿sabes qué? Tú eres Dios. Y toma fe para dar lo mejor y lo primero a Dios cuando no tienes ni para comer. Y Dios te va a honrar. Y Dios nos honró. Siempre fuimos fieles a dar, yo y mi esposa, primero, primicia, lo mejor. Y Dios acomodó las finanzas luego de nosotros. Pero pusimos primero. ¿Sabes qué? Puede ser así. Cuando tú tienes tu ofrenda y lo que sobra, no tienes mucho más y 20 pesos, bueno, lo pongo en la caja. Puede ser que no lo hagas. Porque no es para mí y Dios no lo acepta. Es Dios, es el Rey, es el Príncipe, el Creador. Y tú y yo, fíjate, cuando hacemos y ponemos Dios primero, recibimos la bendición. Seguimos leyendo. Por la fe, dice, ofreció Dios en Hebreos. Toma fe para poner Dios primero. Y Levíticas dice, habla a los hijos y diles de que deben dar sus gavillas por primicias y los primeros frutos de su siega. Entonces, toma fe para dar los primeros frutos. Mira, una vez más, si tú tienes un árbol y veas, tenemos unos árboles ahí, frutales, y veas que tiene 5 naranjas, y tú vas a tomar el primero. Ok, Dios, esto es para ti, el primero que es maduro. Esto toma fe, porque te digo lo que pasa. Uno entra en la duda y mira, ¿sabes qué? Los niños de la casa hogar, acabo de dar 1 en 5 a Dios, lo primero. Y luego a lo mejor los niños de la casa hogar me agarran 2 o 3 y me quedo 1. Y luego, a lo mejor esto se cae o se seca por el sol de Mexicali y me quedo con nada. Y uno empieza a pensar, ¿y cómo voy a hacerlo? Si doy primero, a lo mejor luego no quedo con nada en mi árbol. Esto tomó fe de parte de ellos, que Dios iba a asegurar su cosecha. Es igual en el día de hoy. Tú tienes que ser prudente con lo demás, pero tienes que dar por fe. En Génesis 4:6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, si pongas Dios primero, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Bueno, guarda su dedo ahí, pero mira conmigo Juan 8:34. El hermano de él no quiso hacer bien. Y dice, mira, aquí es el asunto. El pecado está a la puerta. y tú puedes dominar de él. Y podemos vencer el pecado por medio de Jesús. O el pecado quiere dominar de ti. Y en Juan 8:34 Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Este hermano de él, Dios había dicho, ¿sabes qué? El pecado te quiere comer. Pero si haces bien, ¿no te voy a bendecir? Seguro que sí. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué? Por envidia. ¿Sabes que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto? Pero dice, pero Dios estaba con él. Cuando una persona tiene el favor de Dios y Dios le está bendiciendo, esta persona está sirviendo a Dios, otros que no anden bien con Dios te van a odiar. Te van a tener envidia. En lugar de gozarse de que Dios te está bendiciendo, te quieren matar o hacer el mal. ¡Qué malo es esto! ¿Sabes qué? Hace muchos años la iglesia estaba chica. Y Rubén, ¿está Rubén aquí? ¿Rubén de Eri? ¿No, no está? ¿Está o no está? ¿Ahí está atrás? Bueno, no, no está. Oh, ok, bueno. Entonces no le dice que le había hablado de él. Pero yo y mi esposa Rubén es un chambeador. ¿Así es la palabra? Es un trabajador. Busca y parece cada vuelta, boom, el enemigo le pega y sigue, y boom, le pega y sigue. Y este ha estado luchando los años que tiene con nosotros, muchos años. Y yo mirando, tenía un como Toyota chiquito, bien golpeado en pedazos. Y ¿sabes? ¿Así eres? ¿Eres Toyota? ¿Como verde o algo así? ¿O qué color? Verde. Bueno, estaba en pedazos. Y yo creo cada vez que compraba un chatarra, pues fierro, pedazo de lámina con chilillos, lo puso para que la puerta no cayera y luego otro. Era feo. Y yo y mi esposa estamos mirando, y un día en la oración en Moisés, en Hidalgo, el pastor, miré que su pickup lo estaba vendiendo. Y le dije, ¿cuánto? Y me dio el precio. Le dije, se me hace bien barato, regalado, lo compro. Me dice, ¿qué? Lo compro. Hay un hermano en la iglesia, se lo quiero comprar para él. Y yo no pensando nada, aquí es un hombre, está trabajando duro y le quería bendecir, Dios quería bendecirlo, puso en mi corazón, mi esposa estaba de acuerdo, compramos un pickup y se lo regalé. ¿Qué crees? Había hasta hermanos en la iglesia que salieron de la iglesia y empezaron a pelear porque alguien le regaló una bendición. Y los hermanos empezaron a pelear y a hablar mal de él. Y yo estaba como, ¿qué? Envidia. Envidia. Cuando yo veo a alguien, un hermano en la iglesia, acaba de comprar una propiedad que Dios había abierto la puerta y todo se acomodó y dice, es una propiedad en esta esquina y vamos a poner un puente para que nada más puedan cruzar aquí por el canal a venir a la iglesia. Y cuando escuché, le dije, ¡órale! ¡Qué bien! Pero es una, que entiendo, es una propiedad de como está gigante, de 700 metros o algo, no sé, está grande. Y se lo consiguió regalado. You know, oh, yo quería vivir en Campestre. Oh, ¡qué malo, Dios! ¡Oh, qué bendición! ¡Qué bien! Yo me gusta ver los otros pastores ser bendecidos, que tienen iglesias grandes. ¡Bendícelos, Dios! Que yo no tengo que cuidar tantos. Su hermano tenía envidia. Cuando Dios empieza a bendecir, hay pastores que no me quieren y están enojados conmigo porque tenemos esta propiedad. Yo no conseguí esta propiedad. Dios se me lo dio. Yo no lo quería. Mi esposa quería para los niños. Yo dije, no, yo no quiero este basurero. Y cuando el dueño dijo, bueno, $1,000, dijo, oh, ok, sí, lo queremos. Ok. Pero ¿cómo vamos a limpiarlo? No sé. No tengas envidia de tu hermano. Todo está dado por Dios. Gózate con él. Dale gracias a Dios que está bendeciéndolo. Verso 9. ¿Seguimos? Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ya lo mató. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Qué malvado! Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano. Es que Dios preguntando, él sabe siempre, pero él quiere la confesión. Él quiere perdonar. Entonces muchas veces Dios viene y dice, ¿qué estás haciendo? Pues a ti qué, Dios, mi vida, no, yo puedo hacer con mi dinero lo que quiero, ¿no? Oh, ok. ¿Con mi vida? Ok. Dios sabe que estás haciendo mal, Él nada más quiere que tú lo confieses. Dices, ay Dios. Y Él dijo, le dijo, ¿qué has hecho? La voz de su sangre, de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito por su pecado seas tú, de la tierra que abrió su boca para recibir a tu mano de la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín, oh, me arrepiento. No, dije, grande es mi castigo para ser soportado. No puedo. Esta persona no está arrepentido. En lugar de reconocer su pecado, me dice, oh, este castigo es muy duro. En lugar de decir, castígame Dios, mátame, sí, estoy culpable. Yo soy, perdóname. Esta persona no está arrepentido. Y por eso, su trabajo, su labor, no había producido. Esta es otra cosa, hermano. Cuando tú andes bien con Dios y estás haciendo lo que Dios quiere de ti, como Dios hasta sus equivocaciones. Yo en mi vida, la verdad, es una equivocación. Casi cada cosa que yo hago, equivoco. Y parece como Dios lo bendice. Y digo, pero creo que mi corazón es servirle a Él, obedecerlo a Él, hacer lo que Él quiere. Y entonces, aun en mis equivocaciones, por ejemplo, anteayer, había mirado un contenedor, pero es uno de estos que pongan en los trenes, es puro fierro. Y llamé a la persona, le contacté, le dije, ¿sabes qué? Como me regales su contenedor, necesito otro. Y me llamó para atrás y me dice, ¿sabes qué? El dueño dice 7 pesos de kilo, pesa 6,000 kilos, va a ser como $4,000. Le dije, ¿por un contenedor? No tengo 20, pero te doy 20,000. Me dice, olvídalo. No, ¿qué? Yo estaba ofreciendo los 500 pesos. Pero, bueno, entonces dije, ¿qué onda con esto? Ya estoy hablando y no me lo quiere vender y no estoy escuchando tu voz, Señor. Necesitamos otro contenedor, otro espacio. Y el día siguiente nos ofrece y conseguimos 10 veces el tamaño, pero salones. Digo, ay, qué necio soy yo, Dios. Quería malgastar en una caja de fierro. Y Dios me quería dar el triple. Entonces hoy dimos cuenta de esto. Dije, oh, ok, Señor, perdóname. Iba a hacer, y parece como yo equivoco y Dios lo bendice. Y digo, ay, Señor, no entiendo. Este estaba mal y Dios había maldecido el labor de sus manos. Y no estaba produciendo. Y hay muchos tratando de producir, pero sus vidas no están entregados, apartados por Dios. Ok, tenemos que terminar, ya va a ser medianoche. He aquí, me eches hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante. Y sigue, no voy a seguir leyendo, vamos a terminar, pero sigue esto quejando y diciendo va a ser mal y esto y aquel. Y luego dice que su hermano se casó con una mujer. Y para terminar, la pregunta es, si nada más Adán y Eva tenían dos hombres, ¿cómo es que el hijo de ellos se casó con una mujer? Ellos vivieron hasta 900 años. Siguieron teniendo niños. La Biblia no da la lista completa de los nombres. Sigue la linaje de Jesús. Entonces, muchos de ellos ni se casaron hasta 100 años, 200 años y cosas así. Entonces, muy fácil como él se casó con una hermana que a lo mejor él tenía 100 años, 150 años y su hermano 60 años. Que ni le conoció así como hermana. Entonces muchos pongan dudas, Satanás usa esto siempre, de la palabra de Dios en este aspecto. Pero si lo miras de veras como es, muy fácilmente había otras mujeres y hombres por medio de ellos. Y se casaron con sus hermanos, no había otros. Pero luego cuando entró el pecado y pudriendo el asunto, llegó la ley prohibiendo casarse con familia cerca por defectos y cosas así en la sangre. El pecado había destruido demasiado. Entonces, bueno, oramos. Y si estás aquí y no has conocido al Señor Jesús, Dios cubrió el primer pecado con el primer sacrificio y perdona y limpia y quita el pecado por la sangre de Jesús a todo el que clama a Él. Él vino, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Y si no eres salvo, Jesús murió por ti. El único que tiene que hacer es aceptarlo, recibirlo. Y Él te perdona todos sus pecados y te da un corazón de carne. Una nueva vida. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Sigues enseñándonos y como siempre, si hay alguien aquí que no te había conocido, bendícelo, sálvalo en tu nombre. Amén.